Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Científicos españoles liderados por el virólogo Antonio Alcamí del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha viajado a la Antártida. Y tú dirás, bueno, pues esto se hace con cierta frecuencia. Sí, pero han ido a conocer la dispersión del virus de la gripe aviar entre la fauna de la zona. Y han vuelto un poco alarmados sobre la cepa H5N1 y con detalles muy interesantes. Sabes que además la gripe aviar está detrás, o podría estar detrás, del incremento del precio de los huevos, porque ha habido que sacrificar buena parte de la cabaña, si es que se dice así en el caso de las aves, en Estados Unidos y en los países nórdicos. Viajando en el velero Australis, que así se llama, y con un laboratorio a bordo, el equipo español se ha topado en la Antártida con un escenario muy preocupante que queremos conocer. Don Antonio Alcamí, muy bienvenido.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
La verdad es que no puedo controlar la tentación de preguntarle por el viaje, porque travesía de 6 semanas por el Polo Sur en un velero, eso es una cosa que solo ha podido hacer usted, vamos, qué gloria.
Bueno, es una experiencia única, tanto a nivel personal como científico. Hay muy pocas expediciones de este tipo que se hayan hecho. Y de esas artísticas es la única que ha ido buscando por toda la costa casos de gripe aviar. Llevamos un laboratorio que montamos en el velero. Es un velero pequeño, vamos 8 investigadores y 3 miembros de la tripulación. Y bueno, pues el espacio reducido, hemos conseguido sacar el trabajo y estamos encantados.
Pero fíjese que aparte las vicisitudes de andar en un espacio pequeño, en un barco, etcétera, ¿qué se queda con los ojos? Porque tiene que haber visto usted cosas.
Bueno, es espectacular poder disfrutar de la naturaleza, porque yo hablo del 200%, ¿no? Estar en lugares donde muy poca gente puede ir. Hemos visitado lugares que necesitamos un permiso especial del Comité Polar Español para poder entrar. Son zonas especialmente protegidas dentro de la Antártida, que está protegida. Y la verdad es que es una experiencia, es una suerte, ¿no?, poder hacer ese trabajo allí.
¿Pero qué hay? Por ejemplo, montañas azules, yo qué sé, pingüinos bailando, no lo sé.
Bueno, esto es una zona de costa muy muy montañosa, con muchas islas en toda la península antártica. Entonces, lo que vemos en la costa son glaciares principalmente, está cubierto de hielo, hielo por todas las partes, hielo en la zona de tierra, digamos, de montaña, hielo en el mar, está lleno de icebergs. Y en los poquitos lugares, muy poquitos lugares donde hay un poco de tierra sin nieve, es donde encontramos colonias de pingüinos, encontramos aves que están anidando, y es ahí donde hemos estado trabajando.
¡Qué bonito! ¿Se han encontrado colonias de animales afectadas? Quiero decir, ¿qué síntomas presentan los animales que tienen gripe aviar?
Esta gripe aviar causa problemas neurológicos porque infecta el cerebro. Entonces se ha descrito que los animales tienen problemas de movilidad, pueden terminar muriendo rápidamente. Realmente no hemos visto muchos pingüinos, por ejemplo, con síntomas, lo que son muy buenas noticias. Hemos visto animales muertos en algunas zonas y hemos comprobado que habían muerto de gripe aviar. Pero sintomáticos en el momento de la enfermedad no hemos visto muchos. Hemos visto bien cadáveres o bien animales que eran portadores del virus en ese momento, pero no tenían muchos síntomas.
¿Y qué han hecho? ¿Pruebas sanguíneas o cómo hacen para determinar si los animales, aunque no tengan síntomas, están afectados?
Pues lo que hacemos es una PCR como la que conocemos todos de COVID. Esencialmente hemos puesto el hisopo, el palito en las narices de las focas, en la tráquea de los pingüinos, y tomamos una muestra, un hisopo de los animales, y hacemos una PCR pues similar a la que hemos hecho todos para COVID, ¿no? En este caso, aparte de ver que tenemos gripe en esas muestras, tenemos que secuenciar, es decir, tenemos que leer un poco del código genético de del virus porque es lo que define que este virus sea de alta patogenicidad. Y para eso es necesario hacer una secuenciación, que es un problema técnicamente más complicado de hacer, sobre todo en la Antártida, en un velero. Pero hemos sido capaces de hacerlo y de esa forma hemos podido dar un diagnóstico definitivo de que no solamente es una gripe H5, sino que además es una gripe de alta patogenicidad.
Ahora hablamos sobre la enfermedad y los indicios sobre su futuro, pero para hacerle una PCR a una foca, la cosa no es tan sencilla. Digo yo que la habrán tenido que atar o dormir o abalanzarse sobre ella.
Bueno, en el caso de focas, realmente hemos analizado animales muertos. Es un proyecto internacional y invitamos a un grupo de virólogos, de veterinarios, patólogos, expertos en aves salvajes. Y bueno, ha sido estupendo. Nos han ayudado a tomar muestras de animales muertos, haciendo necropsias. Animales vivos, bueno, los pingüinos los hemos capturado, las aves, es más fácil. En el caso de las focas, hemos aprovechado cuando estaban durmiendo la siesta, esencialmente, y hemos conseguido pues eso, tomar una muestra nasal y hemos tenido suerte, hemos podido hacerlo en algunos casos, y en algunos casos de estos hemos visto positivos.
Bueno, pues vamos a ver de los datos de epidemiológicos que han encontrado, porque creo que hay 13 especies de animales afectadas.
Sí, estuvimos tomando muestras de 14 especies diferentes y 13 son positivas. Es decir,
Madre mía.
está en todas partes, es la conclusión.
Madre mía. ¿Y esta gripe aviar en qué medida es novedosa? Quiero decir, a lo mejor es que siempre estos bichos, perdónenme la expresión, tienen este tipo de enfermedad.
La gripe siempre ha estado en la Antártida. A ver, ocurre como a nosotros en invierno. Tenemos picos de gripe. Esa gripe es una gripe, una variante mucho más virulenta, transmisible, que afecta al cerebro, como he comentado, y entonces por eso es tan mortal, ¿no? Y eso es lo que esta nueva gripe, esta variante, la que acaba de entrar en la Antártida. Y es la que estamos estudiando, porque podría causar efectos tremendos, ¿no? Sobre la fauna. Lo que estamos viendo es que depende mucho de la especie. Hay especies que parecen más resistentes, como los pingüinos, que no están teniendo una alta mortalidad. Otras especies, como págalos, son pájaros migratorios, bueno, están muriendo, pero hemos visto un montón de cadáveres. Es una pena, ¿no? Depende de la especie.
Y en términos, bueno, matemáticos, científicos, ¿cuál es el veredicto de la situación de la gripe aviar en la Antártida?
Pues que se ha extendido completamente, al menos en la península Antártica, en la zona más cercana a Sudamérica, está completamente extendida, porque hemos buscado el virus en 27 lugares y en 24 hemos encontrado animales infectados. 13 especies, 200 animales que hemos caracterizado como positivos. Es decir, la conclusión es que está en todas partes. Ahora hay que estudiar la evolución y el impacto sobre estas poblaciones, porque los pingüinos hemos visto que no tienen un impacto muy grande, lo cual son muy buenas noticias, porque hemos estado en pingüineras, por dar un ejemplo, una pingüinera en una isla pequeña, el mar de Weddell, había más de 1 millón de pingüinos, individuos. Si encontramos un virus que mata, digamos, al 10-20% de esos pingüinos, hubiéramos encontrado 100.000 cadáveres, ¿no? No hemos encontrado tanto, es decir, que muy bien, muy buenas noticias. Otros animales hay que estudiarlo porque las focas, por ejemplo, pueden morir en el mar y no vemos los cadáveres. Entonces hay que hacer un estudio más continuado en un futuro para analizar qué está ocurriendo.
¿Y por qué interesa como punto de observación la Antártida? Quiero decir, ¿por qué no han ido ustedes, yo qué sé, a Bolivia a ver la fauna o a Andalucía?
Bueno, a nivel científico es interesante conocer si el virus era capaz de llegar hasta allí, porque hay gente que pensaba que era difícil que saltara. Es un continente muy aislado, el resto del planeta, de los continentes, y ha sido complicado que el virus llegara. Pero es verdad que una vez que ha llegado, ha empezado a dispersarse mucho más de lo que pensábamos. Entonces, por una parte es el conocimiento científico. También lo que nos viene a decir es que el virus este es capaz de llegar a cualquier sitio, capaz de adaptarse a cualquier animal, lo cual son noticias no muy buenas, ¿no? Porque se está empezando a adaptar a mamíferos marinos, los mamíferos, como hemos visto en las vacas lecheras de Estados Unidos, y eso nos se va acercando, el virus va acercándolo al hombre, a humanos, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir vigilando, tiene un potencial pandémico importante.
Eso significa, si está así extendido en la Antártida y es capaz de saltar a las focas y a los mamíferos superiores, que realmente se va a extender.
Pues no lo sabemos. Se está vigilando mucho, ¿no? Y de hecho, sí quería comentar que uno de los objetivos de esta expedición, aparte de la parte científicamente pura, de estudiar qué pasa con la fauna antártica y el virus, esa expedición ha sido financiada por UNESPA, que es la Asociación de Aseguradoras Españolas. Han sido muy generosos financiando la expedición. No hubiéramos podido hacerla sin ellos, sin su aportación económica. Pero uno de los objetivos era incrementar la seguridad y la prevención de un traspaso de transmisión del virus a humanos. Y en ese sentido, lo que hemos hecho, ha sido uno de los objetivos que hemos cumplido, es hemos de dónde está el virus. Lo hemos pasado a todos los comités polares de todos los países, lo hemos pasado a todos los buques turísticos, de forma que cualquier persona que está en la Antártica ahora, la Antártida, tanto investigadores como turistas, conocen aquellos sitios donde hay un caso positivo. Y eso permite aumentar la prevención, evitar el riesgo de que se transmita a humanos. Y eso es algo que debemos de incrementar en la Antártida, ¿no? Es evitar que haya un contacto de humanos y que pueda saltar a humanos.
Porque lo que sí parece, lo digo porque creo recordar noticias de granjas que salta a la especie humana si el contacto es muy estrecho o no.
Sí, de hecho, es verdad que es muy poco eficaz esa transmisión, ¿no? Pensamos en grandes explotaciones de pollos, pues bueno, pues han tenido que sacrificar miles de animales. Y es verdad que no ha habido muchos casos de transmisión, pero es verdad que en la Antártida hay mucho turismo. El año pasado se calcula 125.000 personas fueron de turistas, como turistas a la Antártida. Siguen protocolos muy estrictos, pero visitan pingüineras. Cuando visitas una pingüinera, se hace un recorrido, digamos, cercano a los, no muy cercano a los pingüinos para verlos, pero hay muchas personas que pasan a diario por allí, ¿no? Entonces, también hemos visto que muchos pingüinos no tenían síntomas, pero estaban infectados. Este virus está circulando en animales que aparentemente están sanos. Y ese es otro mensaje que hemos pasado a todos los buques turísticos, que tengan cuidado porque al andar por las pingüineras pues se pueden exponer, ¿no? Hay que reducir es muy improbable que se transmita, de acuerdo, pero hay que reducir esto lo más posible.
Claro, y luego por otro lado, digo yo, que el virus en la medida en que va saltando de especie a especie y de humano a humano, como que va refinando su capacidad de ataque. Eso nos decían al menos en el caso del COVID.
Eso es completamente correcto y ese es el problema, es que el virus se va acercando poco a poco, el virus va aprendiendo, va haciendo pequeños cambios, pequeñas mutaciones que hace que sea ese salto más fácil. Una vez que se adapte, no sabemos cuál es el resultado. Podemos encontrarnos con un virus que a lo mejor la mortalidad no es tan grande, como hemos visto en vacas lecheras, ¿no? De Estados Unidos, lo cual a mí me ha sorprendido. Pero es verdad que en el pasado se ha hablado de mortalidad un 50% en los pocos casos que ha habido en humanos. Es decir, no queremos ver un virus con una mortalidad tan alta, está claro.
La
Y no sabemos qué ocurrirá.
mortalidad en animales, ¿se sabe qué nivel alcanza?
Pues el problema es que no tenemos datos de todos los animales de una zona particular. Los datos que manejamos es que en Sudamérica, por ejemplo, hubo, por dar un ejemplo, un brote en crías de elefante marino en Sudamérica y se calculó más de un 90% de mortalidad de las crías. Es
¡Qué
decir,
barbaridad!
la población de esos elefantes marinos se ha reducido un 50% en un año. En otros casos se habla de un 30 o un 40% de mortalidad. Es una barbaridad. Entonces, yo creo que depende de cada especie. Por ejemplo, si un pingüino no lo hemos visto, es muy buenas noticias. Pero bueno, hay que estar vigilantes. Es un virus tremendamente virulento porque el problema es que como puede hacer infectar el cerebro, puede causar una mortalidad muy rápida realmente.
Claro, ¿y se puede calcular cuál sería la mortalidad en el ser humano?
Pues no lo sabemos. Los casos que ha habido en los últimos años, ha habido muy pocos casos que sean de transmisión, pero viendo las estadísticas andamos en un 40% de mortalidad. No sabemos, porque cada vez que se adapta el virus es un evento nuevo, es algo nuevo que ha ocurrido, no sabemos si ahora se adapta el mes que viene o en los próximos meses, qué mortalidad va a causar. Sea como sea, lo más probable es que sea una mortalidad alta. No sabemos si va a ser un 1, un 10, un 20%, pero es un virus que es preocupante y hay que
Madre
vigilar.
mía, de mi vida y de mi corazón, pues de verdad, muchísimas gracias por haber hecho este viaje. Indudablemente es envidiable desde el punto de vista humano y científico, pero esperemos efectivamente que en cuanto han descubierto nos ponga en alerta e impida una nueva pandemia. Don Antonio Alcamí, virólogo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Un placer.